Estamos en el podcast Descargas Predicanet. Continuamos con la grabación de algunos textos de los Santos Padres. En particular son los comentarios de San Cirilo de Alejandría sobre la encarnación. ¿Por qué Cristo es uno? Así lo describe él. Es un diálogo con un interlocutor, con las preguntas que solían hacer y con las respuestas correspondientes. Nos habíamos quedado en el siguiente apartado, los sufrimientos en la cruz y nuestra salvación. Hoy vamos a grabar este apartadillo. Dice San Cirilo, bien, pero ¿pueden hallar fundamento a sus opiniones en las Sagradas Escrituras? ¿O no sucederá más bien que quieren innovar la fe anunciando visiones de su corazón, no lo que procede de la boca del Señor, según está escrito, y que no son capaces de decir, Dios me libre de gloriarme, sino es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo es para mí un crucificado, y no un crucificado para el mundo? Y dice el interlocutor, dicen ellos tener fundamento, se basan en el sapientísimo Pablo que ha escrito, convenía en verdad que aquel por quien es todo y para quien es todo, llevará muchos hijos en la gloria, perfeccionando mediante el sufrimiento al que iba a guiarlos a la salvación. Aquel por quien es todo y para quien es todo es, dicen ellos, el Verbo nacido de Dios. Él es quien ha perfeccionado mediante los sufrimientos al autor de nuestra salvación, el descendiente de David. Y contesta San Cirilo, no hemos sido entonces redimidos por Dios, sino por la sangre de un cualquiera. ¿Cómo puede ser eso? ¿Quién ha muerto por nosotros es un hombre común? ¿Alguien cualquiera un falso hijo? El venerable y augusto misterio de la encarnación queda reducida así a una patraña, una impostura. El unigénito no se ha hecho hombre. Ya no le llamaremos Salvador y Redentor a él, sino a otro, que es quien ha dado su sangre por nosotros. Y sin embargo, el Santísimo Pablo escribía unos, es necesario, por una parte, que las figuras de las realidades celestiales sean purificadas de esa manera. Por otra parte, que también lo sean las realidades celestiales, pero con víctimas más excelentes que aquellas. Pues no penetró Cristo en santuario hecho por mano de hombre, en una reproducción del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora ante el acabamiento de Dios en favor nuestro, y no para ofrecerse a sí mismo repetidas veces, al modo como el sumo sacerdote entra cada año en el santuario con sangre ajena. Para ello, habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo, sino que se ha manifestado ahora una sola vez en la plenitud de los tiempos para la destrucción del pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Por tanto, tratándose de figuras, basta la sangre de cualquiera para abrir el camino y purificar a las personas, pero tratándose de la realidad, la verdad requiere algo absolutamente superior. El Hijo actúa con su propia sangre, entrando no en un santuario provisional y hecho por mano de hombre, que no sería sino sombra y figura, sino en el que está en lo alto y es verdadero, o sea, en el cielo. Es necesario, por una parte, que las figuras de las realidades celestiales sean purificadas de esa manera, siendo como son figuras exteriores. Por otra parte, que también lo sean las realidades celestiales. Es por tanto necesario que en Cristo se dé algo que sea mejor de lo requerido para las figuras, algo que sea verdadero y que no es otra cosa sino que Él obra con su propia sangre. Dices bien. Y puesto que ellos argumentan contra nosotros con las palabras del apóstol, pretendiendo que se refieren a un hombre común, tomemos el pasaje desde su comienzo hasta el punto que afecta a nuestro asunto. Y aquel que fue hecho inferior a los ángeles por un poco, a Jesús le vemos coronado de gloria y honor por haber padecido la muerte. Convenía en verdad que aquel por quien es todo y para quien es todo llevara muchos hijos a la gloria, perfeccionando mediante el sufrimiento al que iba a guiarlos a la salvación. Pues tanto el santificador como los santificados tienen todos el mismo origen. Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos, porque dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la asamblea te cantaré himnos y también pondré en él mi confianza. Y nuevamente, henos aquí a mí y a los hijos que Dios me dio. Por tanto, así como los hijos participan de la carne y de la sangre, así también participó él de las mismas, para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y liberar a cuantos por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a la esclavitud. Porque ciertamente no se ocupa de los ángeles, sino de la descendencia de Abraham. Por eso tuvo que asemejarse en todos sus hermanos. Helo ahí, diciendo bien claramente que fue hecho inferior a los ángeles por causa de la muerte que padeció, pero que por eso fue coronado de honor y gloria. De ese modo, da a entender a quién se refieren sus palabras, se trata evidentemente del unigénito. Dice que él ha participado de la carne y de la sangre de un mundo semejante a nosotros, y que vino en ayuda no de los ángeles, sino de la descendencia de Abraham. Convenía que Dios Padre, por quien y para quien fueron hechas todas las cosas, una vez su Hijo anonadado y encarnado, tomando la forma de esclavo, hiciera perfecto mediante el sufrimiento a ese Hijo que consagraba y ofrecía su propia carne como precio de redención para la vida de todos. Como Cristo, ofrenda inmaculada, se ha sacrificado por nosotros, con una sola ofrenda ha hecho perfectos para siempre a aquellos que son santificados, restaurando la naturaleza humana en su estado original. En él todas las cosas son nuevas, y del mismo modo el sapientísimo Pablo da fe también de que Dios Padre ha entregado por nosotros a su propio Hijo, y lo atestigua de este modo. El que no perdonó a su propio Hijo, antes bien, lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él graciosamente todas las cosas? Por su propio Hijo entendemos nosotros el verbo engendrado de su esencia. Cuando decimos le entregó por todos nosotros, no pensamos que haya de aplicarse eso al verbo en sí, sin carne, sino al verbo cuando tomó carne, y no va en detrimento de su honor el que se hable de sus sufrimientos, pues sufrió no en la naturaleza divina, sino en la carne que era suya propia. Pues Dios Padre, según dije no hace mucho, a quien no conoció el pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que llegáramos a ser justicia de Dios. Y termina el interlocutor con una pregunta. ¿Pensamos entonces que él se ha hecho pecado? O más bien que se ha hecho semejante a los esclavos del pecado y que por eso es llamado pecado. Ahí nos detenemos y dejamos la grabación para que cada uno reflexione y la respuesta el próximo día.